Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Hace unas semanas la salida formal de la recesión en el segundo trimestre del año, la Secretaría de Hacienda de México reiteró su proyección de crecimiento de 1.8% este año y de 4.5% para el 2003.
El gobierno federal justifica la desaceleración económica de México como resultado de la evolución del ciclo económico mundial, ya que la estrecha vinculación comercial y financiera de México con los Estados Unidos tiene como consecuencia cada vez mayor sincronía de ambas economías.
La estrategia a seguir tiene como ejes principales la disciplina fiscal, el ejercicio responsable, transparente y eficiente del gasto público, así como la promoción de las reformas estructurales necesarias para fortalecer las bases de la economía. Merrill Lynch, por su parte, bajó el lunes su estimación de crecimiento de la economía de México en el 2002 a 1.5%.
La conducción económica a dos años del cambio ha resultado una continuación de las políticas económicas regresivas y apuestan a una continua llegada de inversión extranjera ante las expectativas de apertura del sector energético, lo que choca con la existencia de un proyecto de desarrollo soberano.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 26 de septiembre de 2002. El tema de nuestro programa en esta ocasión es expectativas de crecimiento para el último trimestre de 2002 y contamos para ello con la siempre grata presencia del doctor Arturo Ortiz Bajimar y del maestro Héctor Núñez Estrada. Buenos días, señores.
Buenos días.
Muchas gracias por estar con nosotros. Como todos los jueves, para nuestros radioescuchas que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 55368989 con cuatro líneas, les obsequiaremos el libro La educación en México, siglo XX, de Iris Guevara González. Bien, quiero recordarles a ustedes quiénes son nuestros invitados y para ello les voy a dar una breve semblanza. Arturo Ortiz Bajimar es doctor en Economía por la UNAM, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y autor del Fracaso Neoliberal en México, Introducción al Comercio Exterior de México, La Nueva Economía Mundial y Relaciones Comerciales México-Estados Unidos, entre otros. Héctor Núñez Estrada es egresado de la Facultad de Economía de la UNAM y maestro en Planeación por la Universidad de Chequín, Polonia. Es investigador de la UAM Azcapotzalco y autor de varios libros, entre los que se cuenta Mercado de Dinero y Capitales y de México al Filo del Cambio. Bien, con esto vamos a dar inicio a nuestra charla con los invitados. Bien, para tener una idea más o menos, digamos, clara de lo que puede acontecer en el último trimestre de este agitado año 2002 desde el punto de vista económico, le preguntaría a ustedes cuál ha sido la evolución del crecimiento económico de México realmente a partir del inicio de esta administración para poder entrar pues de lleno a la perspectiva. Sí, Héctor.
Bueno, de hecho, este sexenio se inició con una gran expectativa de crecimiento. Yo creo que todos los mexicanos tenían deseos de que el crecimiento continuara y evidentemente también las autoridades, empezando por el presidente Fox. Sin embargo, la situación no ha sido así, sino ha sido totalmente lo contrario. El primer año de gobierno, recuerdan ustedes, tuvimos un crecimiento de menos 0.3% del producto y ya para este año todas las expectativas eran mucho más favorables, incluso el Fondo Monetario se acaba de oír en la entrada, tenía un pronóstico de 1.8%, el propio gobierno también en su documento de proyección de crecimiento fijaba el 1.8. Sin embargo, yo creo que se va haciendo una especie de costumbre fijar metas relativamente, entre comillas, altas. Sin embargo, ya vimos del año pasado y de años anteriores que esto siempre se ajusta conforme pasa el tiempo y no se logran concretar realmente el crecimiento programado o planeado. Entonces, en ese sentido, este crecimiento se ha ido ajustando a la baja. El mismo Fondo Monetario, en su nuevo reporte sobre la visión mundial, pues la ajustó a 1.5, la CEPAL lo ajustó a 1%, y podemos sacar un promedio de crecimiento para este año de 1.2%, lo cual, si lo promediamos con el primer año, tendríamos un crecimiento nulo de 0.6% en promedio anual, lo cual prácticamente, de acuerdo a las expectativas, es nada.
Es nada, teníamos en expectativa 7%.
Sí, 7%. Arturo. Sí, bueno, el contexto macroeconómico nos habla de que, a pesar de que el crecimiento no es el esperado, la inflación está acelerándose en los últimos meses debido, entre otras causas, a un deslizamiento del tipo de cambio que está de alguna manera afectando las perspectivas inflacionarias. Se habló ayer de un crecimiento en la primera quincena de este mes del 40%, casi medio punto, lo cual, si se parte de la base que puede seguir el deslizamiento del tipo de cambio y otros factores, puede romperse la meta inflacionaria. Lo que aquí cabría pensar es una inflación que puede ser mayor que la esperada, con un crecimiento que del Producto Interno Bruto, que también va a quedar cerca de cero o unos puntos por arriba de cero, pues nos marca una situación de las difíciles de la economía, de las más difíciles, dentro de la dificultad que ha sido ya de mucho tiempo atrás. Entonces, claro, aquí se está apostando a la recuperación de la economía norteamericana, y se está hablando de que la volatilidad exterior es la razón fundamental que está explicando este contexto desfavorable que se está presentando en la economía mexicana. Entonces, la cuestión es que estamos sujetos a que a ver qué pasa en Estados Unidos, qué decide Bush, y si las medidas que va a llevar a cabo van a generar una reactivación en la economía. Y pues también el discurso oficial nos habla de que esta reactivación está detenida porque no se llevan a cabo las reformas estructurales.
Ajá.
Y pues bien, sobre eso quisiéramos hablar un poco.
¿Cómo no? Claro que sí. Entonces, pero para darle contexto a estas reformas, me gustaría que ustedes me dijeran, bueno, ¿cuál era los lineamientos, los grandes postes, digamos, apuntalamientos que tenía en principio el plan de esta administración respecto a la política económica general? Si esta se ha mantenido, si esta se ha desviado, si ha sido más favorable, menos favorable, o simplemente se ha dejado llevar por lo que relatabas hace un momento de lo que acontece en Estados Unidos, sin reservar ni un poco acerca de lo que se había trazado internamente. ¿Qué pasó con ello? Es que ahí parece que no hubiera un plan determinado, ni una línea o una estrategia para seguir.
Bueno, yo pienso que había una continuidad en las reformas llamadas ahora estructurales. Es decir, esto viene desde el inicio del gobierno de Salinas, con el llamado cambio estructural, pues que se basaba en el adelgazamiento del Estado. Es decir, esto significaba, en ese momento, pues que el Estado vendiera prácticamente todas las empresas que tenía bajo su control o bajo su dirección. Y bueno, así se hizo. se empezaron a vender bancos, privatizar carreteras, etcétera. Eso fue la primera generación de las del cambio estructural. Y desde luego, sin evaluar los resultados de este cambio estructural, que desde mi punto de vista fueron negativos, ahora se vuelve a reciclar el concepto ya no de cambio estructural, sino reforma estructural. Entonces, este régimen, que va, bueno, tiene ya prácticamente 2 años, de hecho planteó como ejes del cambio la reforma fiscal, la reforma laboral y la reforma energética. Yo creo que fueron los pilares centrales, que no era más que una nueva generación de reformas que el Fondo Monetario tenía ya planteadas en un plan estratégico desde hace mucho tiempo. Sí. Entonces, en ese sentido, el resultado hasta ahora fue que la reforma fiscal pues no se realizó conforme a lo había planteado el propio régimen, porque, si recordamos, era grabar IVA a medicinas y alimentos, o sea, cargar la reforma fiscal en las capas medias y en las capas más necesitadas, y menos en los, digamos, empresarios. Esto, por razones de la nueva situación política, es decir, un Congreso más independiente, pues no se realizó. Después se ha abierto recientemente la reforma energética y también parece ser que no podrá darse, o por lo menos no hay visos de que se dé en las condiciones en que fue planteada originalmente por el presidente Fox. Entonces, todo esto se ha traducido en una visión y en una lucha política, en el sentido de que el Congreso no permite las reformas estructurales. Entonces, yo creo que aquí deberíamos detenernos un poquito en definir qué son las reformas estructurales.
Me parece bien. Sí, sí, Arturo, por favor.
Bueno, efectivamente, se nos está vendiendo la idea de que el país no crece porque no se llevan a cabo las reformas estructurales. Entonces, claro, los que conocen esta temática pues saben perfectamente bien a qué nos estamos refiriendo, pero si uno va a la gente y les pregunta qué cosas son las reformas estructurales, pues no saben. Entonces, esto es algo que se debe de aclarar.
Por supuesto.
El gobierno debe de explicar en qué consisten estas reformas estructurales y explicarlas en términos accesibles a todo mundo, para que todo mundo sepa el por qué, de alguna manera, se están deteniendo, o por qué hay oposición, o por qué hay sectores que están en contra de esas reformas estructurales. Entonces, prácticamente, como lo acaba de decir el doctor Núñez, implican la privatización de los energéticos, de la electricidad y del petróleo, y implican una reforma laboral en la que, pues, evidentemente, el empresario no cargue con los costos de prestaciones, de jubilaciones, de una serie de cargas que para el empresario son desfavorables, que significan alza de costos, pero que para el trabajador, la gente que trabaja, pues significa su forma de vida. Y esto lo tratan de ver desde el punto de vista empresarial, como que estas reformas, esta ley federal, esta nueva ley de trabajo, permitiría a las empresas ahorrar costos, precisamente a costa de prestaciones, sueldos, contrataciones y trabajo por hora, que sería más redituable para los empresarios, pero terriblemente desventajoso para los trabajadores. Y lo mismo en el aspecto del petróleo, el permitir que entre ya la inversión extranjera en una forma abierta, como entró con el Tratado de Libre Comercio a muchos sectores, pues implica perderla. Lo mismo la electricidad. Y entonces esos cambios estructurales se deben dar a conocer como son, y y que la población discuta, que la población vea hasta qué punto estos cambios estructurales van a beneficiar a la población, y hasta qué punto estos cambios estructurales en realidad va a pasar como lo que el Tratado de Libre Comercio vinieron a ser altamente desfavorables, especialmente para la microempresa y para la agricultura.
Bien, entonces quiere decir que dentro de estos cambios estructurales o esta reforma estructural, como le llama la actual administración, conlleva también, y bueno, como parte esencial para poder dar justificación a estos cambios, una no solamente una desregulación que se da desde hace dos administraciones, sino que ahora hay una especie de re-regulación, o sea, una nueva regulación, como estaba diciendo hace un momento Arturo Ortiz, de una nueva Ley General del Trabajo, de muchos cambios institucionales, de la constitución política, que van a dar también pie a nuevos reglamentos que se deriven de estas de estos cambios en la constitución. Entonces, los cambios sí son estructurales de fondo, sobre todo porque están cambiando la normatividad. ¿Es esto? Digamos, en buena medida, la normatividad. Hay otras formas, pero a partir del cambio constitucional hay la justificación para decir, ahora sí, vamos por esta vertiente y vamos a privatizar, vamos a abrir, a liberalizar todo este sector o estos sectores. ¿Es así?
Sí, yo creo que se combinan los procesos de desregulación con los de neoregulación. Uh-huh. Por ejemplo, ahorita en el sector eléctrico se trata de modificar incluso la constitución, que el Estado no tenga la hegemonía sobre la producción y distribución de energía eléctrica y de gas y del petróleo. Y en ese sentido, yo creo que hay que dar a conocer a la población, dada la experiencia, por ejemplo, en el caso bancario, donde terminó todo con una extranjerización de la banca, acá también ya hay experiencias, como se ha dado a conocer, de Enron y otras empresas sí. del sector eléctrico, que prácticamente han llevado a la quiebra y la subida de las tarifas en forma exorbitante. Yo creo que este es un elemento que la población de México y el Congreso deben tomar en consideración para no aprobar en la forma, digamos, como se plantea por el presidente Fox, la reforma eléctrica, que entren en forma no regulada las empresas extranjeras a distribuir, a producir energía eléctrica. ¿Por qué? Porque todo esto, pues desde un punto de vista estrictamente digamos serio, afecta la soberanía nacional en el sentido de producción de energía. Yo creo que sí es un campo estratégico, y aunque se encuentra en debate, bueno, realmente los constitucionalistas lo pusieron como un aspecto bajo control del Estado, debe volverse a discutir esas bases, y no solamente quitarlas, o sea, desregular la producción por parte del Estado. Y yo creo que eso es lo importante ahorita en el debate. Yo creo que preservar la CFE en los términos en que actualmente se encuentra y fortalecerla, darle autonomía, debe ser la alternativa más que entregar al sector externo la producción de energéticos.
Sí, Arturo.
Bueno, yo quisiera nada más insistir en que estas reformas estructurales se dice, el discurso oficial nos habla de que no hay crecimiento, porque por algún capricho, por alguna mala fe, no se quieren aprobar por parte del Congreso estas reformas estructurales. Entonces, y sin embargo, cuando se les pregunta qué son las reformas estructurales, pues entonces hay una explicación poco clara para la población respecto a lo que esto significa. Entonces, la primera cosa que creo yo que hay que desmistificar es que el país no crece porque no se han aprobado esas reformas. El país no crece por otras razones. Primero, por la recesión norteamericana, que bajaron las exportaciones hacia los Estados Unidos, se acabó el mercado, se han ido maquiladoras, están cerrando muchas empresas. Luego hubo una serie de fraudes de grandes empresas en Estados Unidos, y posteriormente se está dando un proceso de volatilidad internacional muy serio. No hay seguridad para el capital, y esto pues también está redundando sobre el tipo de cambio. Pues tenemos los fenómenos como Argentina, que fue una cuestión que, quieras o no, está contagiando a todo el resto de una economía globalizada. Entonces, tanto como afirmar que no se va a crecer hasta que no se aprueben las reformas estructurales, es una forma de decir, pues, si quieren crecimiento, aprueben esas reformas. Eso es. Aunque a la larga sea contraproducente.
Entonces, ¿ustedes opinan que estas políticas, llamémosle así, o estas estrategias de política económica que se siguen y que son francamente restrictivas, limitan en sí las posibilidades de crecimiento del país? Digamos, estas, aunadas desde luego al entorno internacional, pero estas tienen esa particularidad de incidir en la falta de crecimiento.
Bueno, ya decía el doctor Ortiz de que quizá la razón esencial del no crecimiento de la economía mexicana, por la forma en que está estructurado su modelo, es la desaceleración y la no reactivación, digamos, de la economía norteamericana. Yo creo que es un factor esencial, clave. Y, bueno, están además las causas internas, donde también la industria, el mercado interno no tiene un desarrollo acelerado que permitiera reactivar el crecimiento industrial, más bien ha habido un decrecimiento industrial. Entonces, en este sentido, creo que estos son factores claves, más que las reformas estructurales. Y bueno, aquí habría que hacer una evaluación rápida de lo que han sido los cambios estructurales en los pasados años. Simplemente veíamos el sector bancario. El sector bancario, recuerdan que se privatizó, después quebró y se regaló a extranjeros. Eso es lo que ha pasado con los cambios estructurales. Entonces no dejemos llevarnos por el canto de las sirenas de que ahora sí vienen reformas estructurales y que ahora sí vendrá el crecimiento, porque no va a llegar por ese camino.
Sí, Arturo.
Sí, pues esto es un poco parecido, repito, a lo que nos decían del Tratado de Libre Comercio. Nos decían que si se aprobaba el tratado iba a venir una gran inversión, de que iba a haber empleos para todos, que iban a venir muchas empresas a crear empleos y que México iba a pasar al primer mundo. Esa fue una de las promesas, y algo parecido, algo similar se está tratando de meter en la población con respecto a esta cuestión de la privatización de estos sectores, que en realidad es de lo poco o casi nada que queda por privatizar. Y en ese sentido, pues recordemos que Argentina privatizó absolutamente todo. Ajá. Y en un momento dado ya no tuvo con qué avalar su deuda externa, y el fondo no los rescató, aún no los ha rescatado. Ajá. Porque precisamente no tiene ningún bien con qué hacer frente a un préstamo de contingencia, y el Fondo Monetario Internacional está renuente a rescatar a la economía argentina. Quiere decir que cuando agotamos todos nuestros bienes, entonces, ¿qué vamos a hacer con una deuda externa enorme? ¿De qué manera la vamos a avalar? ¿O de qué manera, en un momento determinado, siguiendo este esquema, el Fondo Monetario Internacional puede llevar a cabo un rescate?
Hay la opinión por parte de algunos analistas que hablan de incluso deliberadamente dejar que la economía argentina se vaya cayendo sola sin el apoyo como del tipo paquete financiero que le dieron a México, porque esta es una forma también de políticamente de hacer la iniciativa de las Américas, bueno, llamada en principio la iniciativa de las Américas, es decir, capturar, cooptar todo el mercado sudamericano, que se vio renuente en el famoso Mercosur con las políticas de Estados Unidos, y de esta manera ablandarlos, digamos, por ese lado un tanto ir ablandando la política de estos países, sencillamente por el lado económico de dejarlos caer. El desplome de Argentina ha sido verdaderamente brutal, y con él se han ido los países cercanos, y le ha estado golpeando continuamente a Brasil, aunque Brasil guarda una situación distinta, más fuerte, etcétera, ¿no? Entonces, por lo que decías hace un momento, Arturo, acerca de Argentina, habría que considerar, por un lado, esa falta de voluntad ahora de los Estados Unidos de crear un paquete de ayuda hacia Argentina, y que probablemente no esté dispuesto este gobierno, el gobierno de Estados Unidos actual, a hacer nada en el caso de que haya algún tropiezo en los tipos de cambio y en las economías en general de América Latina. No sé ustedes qué opinen de esto.
Sí, yo pienso que sí es una estrategia totalmente diseñada por Estados Unidos, sí, precisamente para dar salida a la producción de las grandes compañías multinacionales en América del Sur, y bueno, sí, usando como cabeza de playa a México. Entonces, uh-huh, en este sentido ha sido todo un plan premeditado con el propósito de desestructurar el mercado sudamericano, el mercado andino, etcétera, sí, y pues penetrar fácilmente después con toda la producción de las grandes corporaciones.
Sí, bueno, coincides con algunos otros investigadores. Arturo, sí, perdón.
Bueno, yo nada más también quisiera agregar que el crecimiento económico de México se va a ver en este año también nuevamente en una fase recesiva. Hay una cosa que también quisiera aclarar, porque la versión oficial nos habla de cifras macroeconómicas manejables, de un déficit en balanza cuenta corriente manejable, de un déficit en balanza comercial manejable, y sobre todo nos insisten mucho en el saneamiento de las finanzas públicas. Tenemos un equilibrio en las finanzas públicas, y mientras tengamos un equilibrio en las finanzas públicas no hay ningún problema, ¿no? Sin embargo, yo pienso que nuestra crisis económica es más bien de desempleo y de inseguridad. Quizás no tanto en lo que se refiere al sector financiero, al sector macroeconómico que está de alguna manera ajustando sus, uh-huh, cifras, uh-huh, pero el problema es la crisis social, que es lo que de alguna manera se hace caso omiso en estos diagnósticos. El problema es una crisis social, es una crisis también política que se está viviendo.
Digamos que tiene unas manifestaciones diferentes. Se ha cuidado que los indicadores macro mantengan un nivel, sin embargo, hay también indicadores macro, como tú dices, que tienen un alto contenido social, como es realmente el nivel de empleo, el nivel de poder adquisitivo de la población, que están propiciando una inquietud social considerable. Sí, si pensamos, por ejemplo, en el problema que se ha de alguna manera mezclado con cuestiones políticas de alto nivel, etcétera, de los trabajadores de petróleos, esto también, como tú dices, cuenta, y la crisis económica no está dada necesariamente por una caída de la balanza de pagos, aunque está ido poco a poco entrando en problema, también la otra parte, la parte política y social, está pesando suficiente ya, porque también lo económico lo está bajando. Les voy a pedir, por favor, que aguardemos, porque vamos a tener un puente musical y regresamos.
Thank you.
El tipo de cambio está cimentado no en una oferta y demanda, sino en esta entrada masiva de capital. Así. Que llegó a su fin, desafortunadamente, para los especuladores.
Por Dios.
En este ciclo, por lo menos, ya empezó a irse.
Bien. Arturo, sí, por pues, favor.
Y bueno, yo también considero que aparte del contexto internacional, pues sí, efectivamente ha habido un problema político de falta de liderazgo, de falta de orden, que no ha sido capaz de cerrar filas en los distintos sectores para encarar de alguna manera la crisis. Lo que yo también creo es que en el aspecto económico, los lineamientos fundamentales se están dando, están viniendo de fuera. Es decir, este ajuste del tipo de cambio, todo esta preocupación enorme porque los ingresos y los egresos del sector público sean casi iguales, son políticas que se derivan de los lineamientos del Fondo Monetario Internacional. Y dentro de esto, pues hay un margen de maniobra muy, muy escaso, muy, muy pequeño, y aparte de todo, pues hay una política que no ha podido cuajar, que no ha podido, un gabinete que no ha sabido seguir a su jefe, tener un liderazgo, y eso pues ha complicado más las cosas. Entonces el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el gobierno de los Estados Unidos están también con una preocupación muy grande, ya no solo por México, sino por América Latina y por ellos mismos, en donde se están cometiendo también graves errores a nivel gubernamental.
Bueno, está presente algo que no podemos poner de lado y que es casi consustancial a la época moderna, que es la corrupción. Esta empieza a emerger, a hacer erupción, y esto creo que es un elemento adicional que se pone al lado y de alguna manera incentiva, estimula a que crezcan más los problemas, tanto desde el punto de vista político como económico. No sé.
Sí, la inestabilidad financiera continúa y emerge precisamente la corrupción, todas estas contabilidades creativas de las grandes corporaciones prácticamente dejaron sin habla a la famosa arquitectura financiera que hace 6-7 años se echó a andar por el Fondo Monetario. Ya en este momento nadie habla de la nueva arquitectura financiera. Entonces la corrupción prácticamente como que viene a ser un elemento muy importante en la acumulación de capital ahora, más que la producción, ahora es la corrupción, la especulación y una gran cantidad de medidas turbias que se dan en los negocios y en la economía.
Bien. Bueno, pues este es el cuadro que nuestros invitados nos plantean como expectativas del crecimiento económico para el último trimestre de 2002. Están muchas cosas por suceder, son 3 meses solamente, pero pueden ocurrir cosas que estarían, digamos, entretejidas entre todas las opiniones pues que han vertido en este programa. Lo cual les quiero agradecer profundamente tanto a Héctor Núñez como a Arturo Ortiz Bájima. Sí, muchas gracias.
Gracias por la invitación.
Gracias.
Bien, les agradecemos a todos ustedes, nuestros radioescuchas, y nos despedimos. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, los colaboradores en la producción Francisco Robledo y Mario Sánchez, producción de cápsulas Miguel Ángel Sandoval, con las voces de Margarita Castillo y Juan Stack. Fue una realización de Sonia Ramírez. Muy buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Thank you.